44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, periodismo y voz ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Certifican centros de salud de los centros de los municipios de esta región sur del estado.
Son las acreditaciones que nos entregó el gobernador Enrique Alfaro. Vinieron unos reconocimientos para las unidades, 6 unidades aquí para del 2021. Ahora estamos trabajando 13 unidades del 2022, que próximamente esperemos que el mes que entra en septiembre acreditemos estas unidades. Obviamente que todo tiene que llevar, son unos procesos, desde procesos de enfermería, todo lo que son papelería y sobre todo la infraestructura de cada unidad.
Realizan remodelaciones en primarias del municipio de Gómez Farías.
Decirles que llevamos un avance muy puntual del 36% aproximadamente de lo que es la proyección de obra. En ese momento pues ya se removió todo lo que es el patio principal, lo que va a ser el espacio para la cancha de fútbol para los niños, ya lo que fueron todos los techos, ya llevamos un avance del 60% de cambio de techos. El trabajo de obra eléctrica vamos casi en un 70%, muy satisfechos de todo el avance que se ha tenido y que en particular las escuelas de Gómez Farías han tenido de atención por parte de las empresas que están ejecutando la obra.
Fortalecen la educación en Gómez Farías con la entrega de camiones escolares.
Sí, bueno, a final de cuentas lo que estamos buscando es que los estudiantes acudan y reciban correctamente sus clases y acudan a tiempo, y no solamente eso, sino que mejoren las condiciones en las cuales acuden. Por tal motivo, se está proporcionando en este momento, aparte de todo el sistema de transporte escolar que tenemos en el municipio, para los estudiantes de la localidad del Rodeo, que anteriormente bajaban en un vehículo tipo vagoneta, prácticamente, pues sí, venían un poco incómodos por el número de estudiantes, venían alrededor de 20 estudiantes, y decidimos optar por un camión que tuviera mejores condiciones de comodidad y que satisfaciera la necesidad de este nuevo ciclo escolar.
Entregan basificaciones para el personal de salud.
Y gracias a esa iniciativa que tuvo el gobierno del estado, a través también de la Secretaría de Salud y el OPD, pues obviamente se están dando sobre todo esas basificaciones.
¿Cuántas están entregando?
Aproximadamente están entregando cerca de 1,200 por año.
¿Y aquí en este?
Ahorita aquí se entregaron, no todas cubren, nos entregaron lo que son 60 plazas.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara, sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx. Ahí en el apartado de Ciudad Guzmán usted puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que puede vernos y escucharnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Ahí serán bienvenidos sus comentarios y cualquier opinión que pueda ser referente a la información que aquí presentamos. Pero si usted tiene alguna denuncia ciudadana, recuerde que estas líneas telefónicas y redes sociales son idóneas para que se contacte con nosotros. Usted se preguntará, pues, ¿cuál línea telefónica si no la has mencionado? Pues tenemos a su disposición el 341-413-3345. Teléfono disponible en cabina y disponible en el WhatsApp para que se contacte con nosotros. Esta mañana les saluda en los controles técnicos Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y vamos a iniciar con la información de esta región sur del estado de Jalisco, y es que 6 unidades médicas de esta región sanitaria 06 fueron certificadas y ya se les está entregando los certificados en los respectivos centros de salud de esta región sanitaria 06. Alberto Legarreta Laza dijo que aproximadamente hace un mes y medio que se entregaron estas certificaciones en Casa Jalisco, pero ahora se está procediendo con la entrega de manera específica en los centros de salud. Escuchemos.
Son las acreditaciones que nos entregó el gobernador Enrique Alfaro. Vinieron unos reconocimientos para las unidades, 6 unidades aquí para del 2021. Ahorita estamos trabajando 13 unidades del 2022, que próximamente esperemos que el mes que entre en septiembre acreditemos estas unidades. Obviamente que todo tiene que llevar, son unos procesos, desde procesos de enfermería, todo lo que son papelería y sobre todo la infraestructura de cada unidad.
Y para que esta certificación se dé, pues tiene que mandarse la información recabada, esto al Comité de Salud, esto de la Ciudad de México. En la Ciudad de México allá se analizan si cumplen con los requisitos, y entre los centros de salud certificados se encuentra Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, San Gabriel, Teocuitatlán de Corona y El Rincón son algunos de los que fueron certificados.
Cuando pasas un proceso de estos, de acuerdo a una calificación que nos da, se envían a la Ciudad de México y obviamente el Comité de Salud de Calidad, obviamente nos indican si están acreditados o no. Hoy nos entregaron los dictámenes hace mes y medio en la Casa Jalisco y tuvimos que entregárselos a cada uno de los municipios, dándoles pues a cada unidad el reconocimiento que se merece, ¿no? En este caso fue Tolimán, Zapotitlán de Vadillo, San Gabriel, mañana entregamos lo que es Teocuitatlán, entregamos Gómez Farías y el Rincón de Zapotiltico. Son esas 6 las que vamos a entregar y el día en septiembre entregaremos las otras 13 unidades si es que acreditamos.
Bueno, pues ahí parte del proceso de certificación. Esta certificación tiene una vigencia de 5 años, es decir, si se certificó 2022, para el 2017 se tiene que certificar de nueva cuenta para constatar que cumpla con todos estos requisitos que ya mencionaba el doctor Leguera en cuestiones de infraestructura, de personal médico, de todo el personal que se encuentra en estas unidades. Los procesos en cómo se realizan el trabajo ahí en los hospitales, en los centros de salud, y a raíz de eso pues se analiza, se hace una evaluación y si cumple con los estándares, podríamos decir así, se certifica. Dato importante también es que en 2022 al Hospital Regional de Ciudad Guzmán pues ya se ha cumplido, digamos, la vigencia de certificación y tiene que de nueva cuenta certificarse, por lo que se tendrá que realizar esta certificación durante este año, y para eso pues viene personal del gobierno federal, de quien de forma física viene a estas instalaciones y constata si cumplen o no con estos requisitos y estos lineamientos para certificación.
Tiene 5 años de vigencia, que quiere decir que ahorita estamos trabajando ahorita ya las del 2023, que vienen 3 que ya cubrieron ya los 5 años que son Zapotiltic, Centro de Salud 2 y Atoyac. Y el que vamos a acreditar este año, que ya también cumplió sus 5 años, es el Hospital Regional. Estos sí vienen en forma física el gobierno federal a valorarnos si realmente acreditamos este hospital.
Bueno, pues ahí estas certificaciones que se están realizando en las unidades médicas, en los centros de salud de estos municipios de la región sanitaria, y ya se está procediendo con la entrega de estas certificaciones. Esperemos todos cumplan, y de no cumplir, pues que también se trabaje en el fomento de mejora de infraestructura de aquella área, que sea de oportunidad, que se trabaje en ello para que podamos tener unidades de salud, instituciones de salud dignas para los ciudadanos. Y seguimos con más información. Fíjese que en el municipio de Gómez Farías, pues está trabajando en temas de salud con la rehabilitación de algunas instituciones educativas. Los detalles los tiene mi compañero Guillermo Tobar, quien están trabajando a marchas forzadas para que lo más pronto posible pues puedan ya impartirse clases en estas instituciones. Sin embargo, pues ahora que van a regresar a clases del nivel básico, se van a tener ubicadas en algunos espacios del municipio. Los detalles vamos a escucharlos con Guillermo.
Avanza remodelación de escuelas primarias en el municipio de Gómez Farías. El presidente municipal de Gómez Farías, Néstor de la Cruz, señala que la escuela primaria Juan Rulfo, la cual alberga más de 300 alumnos, lleva una remodelación del 70% de avance, donde están con el cambio de las instalaciones eléctricas, techo y piso del plantel educativo.
Decirles que llevamos un avance muy puntual del 36% aproximadamente de lo que es la proyección de obra. En ese momento pues ya se removió todo lo que es el patio principal, lo que va a ser el espacio para la cancha de fútbol para los niños, ya lo que fueron todos los techos, ya llevamos un avance del 60% de cambio de techos. El trabajo de obra eléctrica vamos casi en un 70%, muy satisfechos de todo el avance que se ha tenido, y que en particular las escuelas de Gómez Farías han tenido de atención por parte de las empresas que están ejecutando la obra, y que para que pronto puedan regresar los niños de nuestro municipio a clases.
Asimismo, el alcalde menciona que la escuela primaria Valentín Gómez Farías también está en remodelación. Estos ajustes en ambos planteles es producto de la gestión del gobierno del estado, con una inversión de 17 millones de pesos para ambos planteles. Sin embargo, los trabajos en esta primaria llevan un avance del 30%.
Esta remodelación es un programa que tiene el gobierno del estado de remodelación de escuelas, de inversión en escuelas. En este caso, nuestro municipio es uno de los pocos municipios que tiene el beneficio de que se están remodelando 2 escuelas simultáneamente. En este caso, la escuela Juan Rulfo, pero además tenemos la escuela Valentín Gómez Farías, ambas con una inversión cercana a los 8 millones de pesos, superior a los 8 millones de pesos, y que nos da un total casi de 17 millones de pesos en inversión total en las 2 escuelas de nuestro municipio. Y con ello, primero decir, la escuela Juan Rulfo es la escuela que más alumnos tiene más de 300 alumnos, la escuela Valentín Gómez Farías es una de las más antiguas, inaugurada por Adolfo López Mateos, y que pues también presentaba problemas serios en cuanto a su infraestructura, y principalmente problemas de inundación frecuentemente con lluvias torrenciales.
Por tal motivo, Néstor de la Cruz explica que las 2 escuelas estarán terminadas a finales de este año. Hecho esto, los alumnos podrán regresar a estos planteles para el ciclo escolar del siguiente año.
Entonces, por un lado, y estimamos que la obra se esté entregando a finales de año, mes, en diciembre, y para cerrar el año ya como tal, y en el próximo regreso a clases después de vacaciones de diciembre, ya podamos recibir en las nuevas instalaciones a los niños como se lo merecen. Sí, esa es la proyección, de que a finales de año y al ritmo que llevamos en este momento puedan regresar a clases el próximo año, una vez volviendo de vacaciones de diciembre.
Por último, Néstor de la Cruz refiere que debido a estas remodelaciones, los alumnos de la primaria Valentín Gómez Farías recibirán clases en la secundaria que está cerca de este plantel, mientras que los niños de la escuela Juan Rulfo tomarán clases en la Casa de la Cultura y un espacio asignado en el mercado de la Cruz Roja. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí es información de esta remodelación que se está haciendo en estas instituciones educativas en el municipio de Gómez Farías. Seguimos con más, y es que a propósito de temas de educación y a propósito del municipio de Gómez Farías, también se ha dotado de un vehículo que está prestando atención para trasladar a estudiantes, y próximamente también se tendrán otros vehículos más. Vamos a escuchar esta información.
Estudiantes de Gómez Farías recibirán nuevos medios de transporte para el traslado a sus diferentes escuelas. El presidente municipal Néstor de la Cruz comenta que debido a la cantidad de alumnos en la localidad del Rodeo que van a estudiar al COBAEG, han cambiado el transporte de un vehículo tipo van a un camión obtenido a través de un arrendamiento, para que estos 25 estudiantes puedan realizar su traslado al municipio de Gómez Farías.
Sí, bueno, a final de cuentas lo que estamos buscando es que los estudiantes acudan y reciban correctamente sus clases y acudan a tiempo, y no solamente eso, sino que mejoren las condiciones en las cuales acuden. Por tal motivo, se está proporcionando en este momento, aparte de todo el sistema de transporte escolar que tenemos en el municipio, para los estudiantes de la localidad del Rodeo, que anteriormente bajaban en un vehículo tipo vagoneta, prácticamente, pues sí, venían un poco incómodos por el número de estudiantes, venían alrededor de 20 estudiantes, y decidimos optar por un camión que tuviera mejores condiciones de comodidad y que satisfaciera la necesidad de este nuevo ciclo escolar, que son de alrededor de 35 estudiantes que bajan desde la localidad de Rodeo para acudir al COBAEG principalmente, al Colegio de Bachilleres, pero en su trayecto también recogemos a los jóvenes que viven en la colonia El Fresno y en la colonia Proipe, que pues mayormente están a mayor distancia, pero tienen la necesidad de acudir a clases.
Además, el alcalde refiere que adquirirán dos nuevos medios de transporte por parte del Sistema de Asistencia Social del Estado para estudiantes de nivel superior que realizan sus estudios en Ciudad Guzmán.
Pero no solo eso, también estamos trabajando para poder adquirir más vehículos, más camiones. Estamos a prácticamente unos par de semanas de poder recibir por parte del gobierno del Estado, de la Secretaría de Asistencia Social, un vehículo adicional o dos vehículos en el proyecto, para poder satisfacer mayormente las necesidades de traslados que proporcionamos dentro del municipio. Recordar, pues para nosotros la movilidad es importante, para los jóvenes es importante. En la próxima semana, por ejemplo, inicia el traslado de jóvenes de nuestro municipio al Tecnológico y al Centro Universitario, y pues es uno de los compromisos que tenemos como gobierno, el apoyar a la educación, así como también lo es proporcionar útiles, uniformes y zapatos a los estudiantes de educación básica, que viene siendo en este caso secundaria y primaria, estamos proporcionándolos y que nos permita brindar condiciones, mejores condiciones para que los niños y jóvenes de nuestro municipio puedan seguir estudiando.
Néstor de la Cruz puntualiza que estos dos nuevos transportes tienen una inversión de 2 millones de pesos y beneficiará a 280 estudiantes que toman sus estudios en el Centro Universitario del Sur y el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán.
Va a beneficiar a todos los estudiantes que se trasladan a Ciudad Guzmán, que pues diariamente acuden alrededor de, tenemos un registro de alrededor de 280 estudiantes que se trasladan a Ciudad de Guzmán y a quienes aquí internamente tienen que bajar de las localidades de la sierra a la cabecera a recibir estudio, es a quienes mayormente va a beneficiar estos nuevos vehículos. Ya tenemos una red de 5 vehículos más, pero pues no nos da abasto y pues obviamente con esto estaríamos satisfaciendo la demanda que tenemos por parte de los estudiantes.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí es información relativa a este municipio de Gómez Farías, muy cercano aquí a Ciudad Guzmán, a Zapotlán el Grande. Un saludo para toda la gente que nos está escuchando en este municipio. Gracias por estarnos sintonizando. Que tengan ustedes un excelente miércoles. Gracias por tener entre su preferencia Radio Universidad de Guadalajara.
Señal Tiempo.
Y esta mañana tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy el monzón mexicano se mantendrá sobre el noroeste del territorio nacional, continuará interactuando con un sistema frontal fuera de temporada sobre la frontera norte de México y ambos sistemas generarán lluvias fuertes en Sinaloa y Nuevo León, puntuales muy fuertes en Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como en Durango, todas con posibles granizadas, además de chubascos en la península de Baja California. Canales de baja presión en el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad proveniente de ambos océanos, originarán lluvias puntuales fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas sobre entidades del occidente, sur y sureste mexicano, así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, centro y oriente del territorio nacional, incluido el Valle de México. El ingreso y avance de la onda tropical de la número 24 sobre la península de Yucatán producirá lluvias fuertes en zonas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Finalmente persistirá el ambiente vespertino cálido a caluroso sobre la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas muy calurosas superiores a los 40 grados centígrados en zonas de Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura de los 18 grados centígrados. La mínima fue de los 15, mientras que la máxima podría llegar a los 26 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 36 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 15 minutos. Tendremos este día un 60% de probabilidad de lluvia y podría ser a las 5 de la tarde cuando pudieran registrarse precipitaciones. Estará parcialmente nublado, tirando a soleado este día, para que usted lo tenga a su consideración. Con este pronóstico del clima, vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Tenemos más al regreso, quédese con nosotros.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información. Y es que también en el aspecto médico, en el aspecto de salud, entregaron 60 plazas al personal de salud, tanto de los hospitales, del Hospital Regional de Ciudad Guzmán y de los centros de salud. Esto, pues a algunos trabajadores que por muchos años ya tenían laborando en estas instituciones, sin embargo, pues no habían sido acreedores a la base. Escuchemos.
Y gracias a esa iniciativa que tuvo el gobierno del estado, a través del también de la Secretaría de Salud y el OPD, pues obviamente se están dando sobre todo esas basificaciones.
¿Cuántas están entregando?
Aproximadamente están entregando cerca de 1,200 por año.
¿Y aquí en este?
Ahorita aquí se entregaron, no todas cubren, nos entregaron lo que son 60 plazas.
Y cabe señalar que pues esta no será la única ocasión en que se entreguen plazas a este personal de salud. De acuerdo a lo que refiere el doctor Alberto Leguer, director de esta región sanitaria 06, habrá otra segunda etapa, otra segunda entrega, esto en el mes de noviembre, a todos aquellos que cumplan con los requisitos para ser acreedores a esta.
Va a haber otra segunda etapa para el mes, para noviembre. No sabemos cómo son las reglas, pero en octubre es entregar el gobernador las basificaciones de aquí de los hospitales y de los centros de salud también.
Y le voy a mencionar algunos de los requisitos necesarios para ser acreedores a la plaza. Tal vez pensarán que con el simple hecho de estar trabajando en este hospital, pues ya son acreedores. No, por lo menos y por lo que marca la ley, deben de ser 6 años y medio de permanecer en esa institución de salud para poder de alguna manera considerarse a ser acreedores a la plaza. Además, en cuestiones de profesionalización también deben cumplir con algunos requisitos de por lo menos licenciatura o alguna maestría especializada, y por otro lado también si no cuentan con ella, pues tener diplomados al respecto, es decir, que sea un personal capaz para poder estar en esa área en donde se le entregaría su plaza. Escuchemos.
Por ley tiene que ser 6 años y medio para poder basificar a una persona. Entonces aquí el perfil seguramente tiene que brindar sobre todo 6 años y medio y sobre todo el perfil que tengan antigüedad y sobre todo la profesionalización o estudios que tengan, en sea maestría o sea diplomados.
Bueno, pues ahí esta información respecto a estas entregas de bases de plazas que se están haciendo en estas instituciones médicas, que había algunos ciudadanos, algunos trabajadores que nos refirieron, pues ya tenían incluso algunos más de 20 años ya laborando, pero no habían sido acreedores a esta plaza, como le llaman, ¿no? Cosa que de alguna manera da certeza laboral. Pues estaremos al pendiente de las próximas entregas. Había otros ciudadanos más que también solicitaba la entrega de su plaza. Se externó ahí que habría otras entregas más en el transcurso de lo que va del año y a la espera de que ellos pudieran salir beneficiados. Pues ahí esta información. Felicidades para todos los que obtuvieron su plaza, su base. En total son 60 en este municipio de Zapotlán el Grande. Seguimos con más, ahora nos vamos con temas de asistencia social, y es que el DIF Zapotlán el Grande junto con el gobierno de Zapotlán pues siguen trabajando para poder dar sus donativos con esta asociación Nariz Roja que beneficia a los niños con cáncer. Vamos a escuchar esta información de Guillermo Tobar.
Continúa la campaña de la Asociación Nariz Roja en conjunto con el DIF Municipal de Zapotlán el Grande. La presidenta del DIF, Lina Padilla Barocio, comenta que han tenido buena respuesta durante estos meses de campaña, quienes con ayuda de la Asociación Nariz Roja han entregado alcancías a negocios y empresas en la ciudad para que la gente haga su donativo, además de recibir trenzas de cabello para la elaboración de pelucas para las personas que viven con cáncer.
Hemos estado visitando empresas, invitando a que hagan un donativo y a cambio pues reciben un recibo deducible de impuestos. Y también tenemos la otra parte en la que estamos entregando las alcancías en forma de, es un cochinito rojo que por a lo mejor por ahí lo han visto en algunos negocios del centro, el cochinito rojo con su nariz roja, donde pues estamos invitando a las personas que nos apoyen con lo que gusten, ¿no? Y la otra forma en la que también estamos apoyando a la asociación es invitando a quien guste donar su cabello, puede hacerlo el día del cierre del evento, o puede traérnoslo directamente a las oficinas del DIF en Aquiles Cerdán 56. Ya tenemos algunas trenzas, que el requisito para hacer esta donación, pues necesita tener una medida mínima de 30 centímetros. Nada más que el cabello esté bien cuidado, no importa que haya sido pintado, solo que esté bien cuidado. Es el único requisito que nos piden, y pues son para hacer las pelucas oncológicas que posteriormente se le van a entregar el día del evento a las personas.
Lina Padilla menciona que hasta el momento han recibido 10 trenzas de cabello en las instalaciones del DIF. Sin embargo, señala que también pueden recibir barbas a través de la página en Facebook de Nariz Roja.
Ahorita tenemos, me parece que 7, entre 7 y 10, pero sí ha habido mucha respuesta. También, otra forma en la que la Asociación Nariz Roja recibe donativos es a través de la campaña en la que invitan a las personas a que subasten su cabello o su barba. Por ejemplo, en nuestra página de Facebook de DIF Zapotlán el Grande, por ahí tenemos a un compañero que él está subastando su barba por 5,000 pesos. Entonces, hay ahí una liga donde tú puedes entrar y donar lo que tú quieras como para apoyar que queremos que mi compañero, que tiene una barba bastante larga, done su barba. Y es otra forma de recaudar fondos.
En cuanto al recurso económico reunido hasta el momento, la presidenta del DIF explica que han recibido aproximadamente 150,000 pesos. No obstante, esperan llegar a la meta de 500,000 pesos antes del cierre de esta campaña.
Es una cifra estimada, ¿eh? Alrededor de 150,000 pesos es nada más la parte de los donativos de los empresarios. Pero pues tenemos una meta muy ambiciosa que nos propuso Nariz Roja y que nosotros aceptamos, la meta de 500,000 pesos. Esta es sin contar todo lo que se ha reunido en las alcancías, que el día del evento magno, que será el 18 de septiembre, domingo 18 de septiembre, es el día en el que se van a estar rompiendo y contando pues el dinero que hay en todas las alcancías que tenemos distribuidas en varios puntos de la ciudad. Ahorita tenemos, me parece que 100 alcancías, si mal no recuerdo, pero están en los negocios abiertos al público y en empresas que los mismos trabajadores hacen ahí sus aportaciones.
Por último, Padilla Barroso invita a la ciudadanía a donar su cabello, el cual debe tener una longitud de 30 centímetros como mínimo, y añade que durante el cierre de esta campaña el 18 de septiembre en el jardín principal, a partir de las 10 de la mañana, continuarán con la recepción de los donativos tal y como cabello o recurso económico, y donde llevarán a cabo el conteo de lo reunido en las alcancías. En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí está información respecto a estos trabajos y a estos donativos que se están recaudando para apoyar a los niños con cáncer. Fíjese, de repente, en el caso de nosotras las mujeres, tenemos el cabello bastante largo y a veces nos lo cortamos y con nuestro cabello no hacemos pues nada, ¿verdad? Pero de repente, pues sí es... grandes longitudes de cabello, pues puede ser donado a personas con cáncer, y qué mejor que pudiéramos sumarnos también a través de estas iniciativas que no nos cuestan nada, pues ya total el cabello no lo íbamos a cortar, qué mejor que pudieran ser donadas a estas instituciones. Y por otro lado, pues también por ahí hay esta apuesta que se hace para que aquellos que tienen su barba muy voluminosa, pues se puedan también sumar a estas campañas. Pues ahí está información. Todo suma, ya sea a través de estas campañas o a través de la voluntad propia con cualquier otra institución o apoyando a cualquier persona que padece cáncer, pues podemos estarnos sumando. Vamos a irnos a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por seguir en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información, y es que también a propósito de esta temporada de lluvias y ciclones, implementan algunas estrategias, esto en el municipio de Sayula. Vamos a escuchar los detalles de Guillermo Tovar.
Para evitar catástrofes derivadas de fenómenos naturales, el Departamento de Protección Civil y Bomberos de Sayula ha desarrollado planes especiales de emergencia en conjunto con los tres niveles de gobierno.
Marcos Betancourt, evangelista, director del Departamento de Protección Civil de Sayula, explica que este tipo de planes especiales los trabajan en conjunto con Seguridad Municipal, Vialidad, Cruz Roja, Fuerzas Armadas, como el 9º Batallón de Infantería y Guardia Nacional, con el objetivo de atender de manera inmediata una declaratoria de emergencia por fenómenos naturales y con ello salvaguardar la vida de la población.
Estos programas especiales que nosotros realizamos es prácticamente... Lo realizamos en papel, donde plasmamos prácticamente todas las situaciones probables que podamos tener en una situación de peligro, y en base a eso poder hacer una planeación estratégica, planear las tácticas, y ya ahora sí que en campo se tienen que realizar las técnicas necesarias de acuerdo a la magnitud de la emergencia, ¿no? Entonces, todos estos planes especiales que nosotros realizamos, cuando tenemos una situación de emergencia, si no hay necesidad de hacer una declaratoria de emergencia, con las dependencias de emergencia que estemos en el momento, por ejemplo, aquí en Sayula, pues está Seguridad Pública, está Vialidad, está Ecología, que también forma parte de esta obra pública. Tenemos a Cruz Roja, tenemos al 9º Batallón de Infantería y tenemos a la Guardia Nacional, con quienes nos coordinamos de alguna forma para poder sacar toda la emergencia en la que estemos metidos en el momento.
El director de Protección Civil señala que las situaciones que pueden activar estos planes especiales son, por ejemplo, que el nivel de agua incremente de manera considerable durante una lluvia, además de terremotos o incendios de gran magnitud, así como tener proyectos de menor envergadura como temporadas invernales, de estiaje y periodo vacacional.
Ya cuando tengamos ya una creciente de agua que nos empiece a generar ya inundaciones dentro de los domicilios o dentro de algunas colonias, a veces nada más es la pura creciente de las calles y no nos afecta tanto, pero ya cuando empezamos a ver que el agua empieza a ingresar a las casas, entonces sí ya activamos lo que es el plan especial de lluvias, donde ya ahora sí recabamos a todas las dependencias del municipio, de los tres órdenes de gobierno, para poder planear cuáles van a ser las mejores estrategias que vamos a utilizar para darle frente a este tipo de emergencias. Entonces, si bien es una realidad, pues lo tenemos plasmado para esa misma plan de contingencias, lo podemos implementar en cualquier tipo de emergencia que podamos tener. Tenemos que tener algunos especiales, por eso le llamamos planes especiales, como este que es el plan especial de lluvias, tenemos otro que es el plan especial para la temporada invernal, otro que es el plan especial para la temporada de estiaje, y tenemos algunos otros que ya están destinados como la de las fiestas patrias, como lo que son los Semana Santa y Pascua, que es la temporada de vacaciones, y ahí implementamos ya muy específicamente lo que es el antes, el durante y el después de cada una de esas posibles contingencias.
La última vez que implementaron un plan especial de emergencia fue el año anterior, cuando apareció la grieta de casi 1 kilómetro de longitud en el municipio, describe Marcos Betancourt.
La última vez que nosotros lo instalamos fue la tormenta del año pasado, donde tuvimos ya por ahí la aparición de la grieta, por ahí en el mes de mayo y junio, que ya fue donde lo implementamos ahora sí ya en concreto como tal ya ese sistema o ese plan especial de las lluvias. Entonces desde entonces hasta ahorita no hemos tenido la necesidad de volverlo a implementar. Te digo, todo el tiempo los implementamos porque como tenemos un antes, ahí generamos todas las medidas preventivas. Si nosotros hacemos una buena planeación de las medidas preventivas, créeme que la cuestión de la operación nos va a funcionar mejor. ¿Por qué? Haciendo buenas medidas preventivas nos ayuda a evitar de alguna manera que podamos tener un peligro en la población.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Bueno, pues ahí está información sobre estas acciones que hacen en esta temporada de lluvias y ciclones en el municipio de Sayula. Seguimos con más. No queremos dejar de pasar esta tradición de compartir con ustedes estos textos que se encuentran en este libro, La breve memoria recobrada, de Fernando González Castolo, historiador y investigador. Vamos a leer este texto que tiene que ver con la panadería zapotlense. A todos aquellos que les gusta comer este delicioso alimento, pues están a tiempo de escuchar este texto e irse por un pan. Vamos a leer el siguiente. Dice: La panadería zapotlense. delicioso sincretismo. La panadería es uno de los oficios más artísticos que han pasado de generación en generación desde el arribo de los peninsulares a Zapotlán en la primera mitad del siglo XVI. La demanda en la dieta de los europeos que habitaron estas geografías dio como resultado que en el valle se estableciesen dos molinos de harina de trigo, un cereal que no conocíamos y que rápidamente se asimiló en el sincretismo cultural que se experimentó en la época. Arraigada tradición. El pan de trigo entró en escena y se quedó como parte indispensable de la tradición gastronómica de más arraigo, considerándose uno de los platillos más celebrados en la cocina zapotlense a la típica sopa de pan de El Indio, el más representativo de esta fascinante fusión de ingredientes, olores y sabores. La presencia de los franceses en nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX concluyó en una gran variedad en estilos de la panadería mexicana, mismas que se caracterizan de diversas latitudes del territorio como parte medular de su cultura particular. Las pequeñas esculturas comestibles se presentan con un gran colorido y logran extasiar la vista del comensal. El noble y humilde oficio se especializó entre algunos artistas de harina en Zapotlán, harina que, por cierto, se producía en dos esenciales molinos virreinales y que subsisten a la fecha, en la hacienda de Santa Catarina y la de Las Peñas, industria que para principios del siglo XX estaba dominada por don Juan Manzano Ornelas, David Gedes y la marca Cuauhtémoc de Mendoza y Ochoa. En el censo comercial de 1949 se destacan varias industrias panaderas, en su mayoría con una gran tradición familiar. Sin embargo, el respectivo censo no define si en la relación que presentan sobre las panaderías se refieren a los fabricantes de pan o a expendios de pan. José Andiano, ubicado en la calle Industria 87, Micaela Bejarano en el Mercado, Juan Cárdenas en Federico del Toro 271, Juan Camberos, degollado 123, Juan Cobian en el Mercado, Pablo Hernández en el Portal Iturbide, Juan Contreras en Reforma 147, Arturo Liceaga Lugo en Reforma 100, Vicente Maciel en Juan N. González, Alfredo Vega en el Portal Iturbide, Higinio Romero en Industria 4, Félix Velasco en General Anaya 11, Guillermo Villalobos en Manuel M. Diegues 59 y Luis Virgen en Hidalgo 100. Juan José Arriola, cuya familia salvaguarda una de las mayores y más prestigiadas glorias panaderas en Zapotlán, aseguraba que el pan más sabroso que él comió era el de Don Abor Castolo, cuya industria se localiza sobre la calle Juárez. Por el barrio en que nací y crecí, recuerdo a dos panaderos notables, don Pablo Rentería, sobre la calle Colima, y don José Santos Palomino, sobre la calle Vallarta. Actualmente sus familias siguen con las respectivas negociaciones y se perfilan como actividades que enorgullecen al vecindario. Entre las variedades de pan que más me agradan en lo particular se encuentran los hojaldres, sin disgustarme las empanadas, las conchas, las emas, los cuernitos, el cortadillo, el picón, los chamucos, el polvorón, las roscas y por supuesto el virote o el pan de vapor de las mañanas. Buen provecho. Pues ahí este texto, que además de sabroso literariamente, pues también es sabroso para que vayamos y degustemos un tradicional pan que aquí en Zapotlán el Grande, pues hay muchas panaderías de prestigio y hay algunas que ya tienen sus puntos claves para las ventas que todos ubicamos en la zona centro, por ahí por Manuel M. Diegues, muy cercanas todas, y sin duda cada una tiene su peculiar estilo de elaborarlas. No por nada se quedan sin ningún pan al momento de salir a la venta. Entonces, pues ahí está este texto que le compartimos sobre las panaderías de Zapotlán el Grande. Seguramente usted tendrá sus favoritos, ¿no? Por ejemplo, la tradicional concha. A mí hay algún pan que me gusta mucho, que es el cuernito que va relleno de chocolate. con... No, ya mejor ni lo menciono porque se está haciendo agua la boca. Bueno, pues ahí este texto que nos comparte el arquitecto Fernando González Castolo. Con esto nos vamos a despedir de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Muchas gracias por estar en sintonía del 94.3 de FM. Le agradecemos a usted por escucharnos. Recuerde, el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas. En los controles técnicos, Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Que tenga un excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.